Vamos a cambiar impresiones con el presidente de la Confederación Nacional de Autoescuelas, CENAE, que es Enrique Lorca. Don Enrique, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal?
¿Qué tal? Bienvenido, caballero. ¿Todo bien?
Muchas gracias.
Ahí estamos. Menuda mañanita, ¿no? ¿Ha sido intensa?
Sí, pero bueno, ha sido muy fructífera y, bueno, con unas conclusiones muy interesantes, desde luego, de cara a la seguridad vial.
Bueno, el futuro de la formación y seguridad vial, lógicamente, tenía que estar el presidente de CENAE, la Confederación Nacional de Autoescuelas. Faltaría más, ¿no?
Hombre, entiendo que sí.
Por eso mismo. A pesar de que, bueno, se hablaba de FESVIAL, de la Fundación MAFRE, de AESLEME, pero bueno, también, por supuesto, de CENAE, ¿no? Que ha tenido la representación del presidente ahí. ¿Cuál podría ser la conclusión, y ahora entramos un poco en detalle, de lo que ha ocurrido esta mañana en este debate?
Mira, la conclusión quizás en una frase es que es absolutamente necesario un cambio. Un cambio que ahora me imagino que podremos desgranar y poner encima de la mesa qué conclusión hemos sacado, ¿no? Si queréis, procedo a ello o como...
Sí. Bueno, yo acabo de poner una intervención. Pera Navarro ha estado unos minutos y se ha ido. Y se ha ido directamente porque tenía otro tipo de compromisos. Pero hay un aspecto que he destacado de su intervención cuando hablaba de todo lo que se estaba proyectando, la estrategia 2011-2020, es decir, algo que ya ha pasado y ahora ya tenemos otro tipo de estrategia. Dice, y estaba pegándole un vistazo, estaba revisándolo y dice esto.
Ayer miraba la estrategia 2011-2020, que tiene también un capítulo dedicado a educación y a formación vial, que ponía implantar la formación presencial de concienciación para sacarse el permiso de conducir. Lo hemos intentado, pero no pudo ser. Pero lo hemos intentado, con lo cual yo lo doy un poco por... Bueno, no es que no hayamos hecho nada.
Bueno, ¿qué conclusión saca de estas palabras? O sea, lo hemos intentado, no pudo ser, pero no es que no hayamos hecho nada.
A ver, dos cosas, si me permitís, y yo por supuesto no voy a entrar en apreciaciones políticas, pero creo que es justo también, bueno, el director general, porque mantuvimos alguna conversación al respecto, él, su intención era estar allí, lo tenía programado, lo que pasa que, bueno, lo llamó para una comparecencia con el ministro Marlaska y con el presidente del gobierno, y por eso se ha tenido que excusar muy a pesar suyo, pero bueno, eso ya, digo, ahí eso no, a mí no me consta.
Sí que me interesa
muy mucho el corte, y os agradezco que me hayáis puesto, porque yo quería sacarlo en el debate, pero bueno, como íbamos ajustado el tiempo, éramos muchos ponentes.
Sí.
A ver, con respecto a esos módulos que se intentaron implementar, tengo que decir que eso tenía la aprobación unánime por más de 80 organizaciones expertas, que se dice pronto, en seguridad vial, que forman parte del Consejo Superior Movilidad Segura y Sostenible, que está dentro de lo que es la propia DGT. Y se frenó por un informe no vinculante de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia. Y ese informe no vinculante se circunscribe más bien a lo que le compete, lógicamente, que es, y valga la redundancia, el tema de la competencia. Pero en ese mismo informe concluye con un punto que es esencial. La Comisión Nacional del Mercado de la Competencia ve con muy buenos ojos la implementación de esos módulos. Lo único que dice es, señores, a lo mejor no hay que meterlo antes del examen teórico.
Sí.
Igual se puede meter en otro momento. Y nosotros decimos, como Confederación, vale, estamos absolutamente de acuerdo, porque lo que queremos es que se implementen esos módulos de concienciación, que ahora veremos que son realmente los que de alguna manera pueden hacer que la siniestralidad vial baje, pero lo que le pido a DGT, al director, al gobierno, a los asesores políticos, que sean valientes y que por un informe no vinculante, que ya plantean que tiene posibilidad de resolución, simplemente hay que enmarcarlo en otro contexto y estamos dispuestos a ello, pues es que lo retomemos. O sea, en esta vida estamos hablando de vidas humanas y lo que no podemos hacer es, ante el más mínimo revés, ya tirar la toalla. No me parece correcto.
Hablamos del informe de la Comisión Nacional de la Competencia, supongo, de ese dictamen que efectivamente dice que es habitual, además. En la Comisión Nacional de la Competencia hay irregularidades como en cualquier otro estamento y cuando dan este tipo de sentencias, pues valen o no valen. En este caso en concreto, no es vinculante. El director general de tráfico, por tanto, podía haber, no el director, vamos, el propio ministerio podía haber seguido adelante con todos los criterios y, sin embargo, se para, ¿no?
Totalmente, ante la más mínima adversidad, pues han sido temerosos y vuelvo a insistir, estamos hablando de vidas humanas y aquí no cabe ni economía, ni competencia, y perdóname la expresión, ni leches en vinagre.
Sí.
Aquí lo que procede es implementar el sistema más idóneo para salvar vidas humanas. Y vuelvo a insistir, es que tiene un perfecto encaje. Bueno, nosotros como Confederación y nos ha agradado también escuchar a otras organizaciones como las Asociaciones de Víctimas, como la Fundación Confes Vial, la Fundación para la Seguridad Vial, Fundación MAFRE, que están absolutamente de acuerdo en la necesidad de implementar esos módulos de concienciación. Porque, fijaos, si analizamos lo que está provocando las muertes y heridos graves en carretera, son velocidad excesiva, consumo de alcohol y drogas al volante, distracciones, el tema del móvil, y el no uso del cinturón, que yo me quedo muerto cuando oigo que uno de cada cuatro muertos en carretera fuera de poblado, de furgonetas y de turismo, no llevaba el puesto de cinturón de seguridad. Uno de cada tres era por distracciones. Entonces, si nosotros le preguntamos a cualquier ciudadano si puede conducir a una velocidad excesiva o utilizando el móvil o sin llevar el cinturón de seguridad, todo el mundo va a saber la respuesta correcta, digamos, pero no lo están haciendo parte de ellos. ¿Por qué? Porque falta concienciación y sensibilización.
Poniéndome un poquito en lugar también de las autoescuelas digitales, es verdad que se ha defendido en todo momento que pues todo esto, lo relacionado con la concienciación, también se puede hacer. De hecho, hoy en día se puede concienciar a través de Internet. En la pandemia mismo nos lo ha mostrado, ¿no? Que hay unión entre los ciudadanos a través de Internet y que se puede concienciar también, sin necesidad de que esté presencialmente.
A ver, el problema es el siguiente. ¿Podemos concienciar a través de una pantalla? Pues de alguna manera, igual que se hace con vídeos, con spot publicitario, de alguna manera sí. Pero en toda la medida que pudiéramos, absolutamente no, y así lo han manifestado los distintos expertos, con estudios científicos que así lo acreditan, y por lo tanto, como estamos hablando de vidas humanas, si podemos llegar al 10, no nos quedemos en el 2. Las autoescuelas, que dice autoescuelas digitales, ese término no es correcto, porque autoescuelas son autoescuelas, no existe la autoescuela digital, de hecho, ellos son una plataforma, que no son ni siquiera autoescuelas. Pero aún así, nosotros las autoescuelas de por sí, llevamos ya muchísimos años digitalizadas. Están intentando, de alguna manera, colgarnos el San Benito de que somos tradicionales, de que estamos anticuados. No es así. Hay un informe de la OCU de 2015 donde dice que el 92% de las autoescuelas analizadas están digitalizadas. Por eso ya no me voy al 2015. El sistema formativo, porque he tenido la oportunidad de ver el sistema formativo que utilizan algunas de esas mal llamadas autoescuelas digitales, y yo me quedé sorprendidísimo. Digo, no puede ser, pónmelo otra vez. Es al final un libro digital, se lo leen, donde hacen unos test, y si tienen alguna duda la mandan de forma, pues bueno, por correo electrónico para que le contesten. Eso nosotros, las autoescuelas, lo tenemos ya hace 20 años. Entonces a mí me da un poquito de rabia cuando un sector que lleva muchos años, que estoy convencido que son los profesores absolutamente profesionales, y que llegue una plataforma, que es un sistema de negocio, que me parece muy bien, pero que no quieran desprestigiarnos cuando es absolutamente injusto. Nosotros apostamos por el sistema que se suele llamar el blended, el sistema mixto. Es decir, hay una parte que se puede enseñar de contenidos online, y lo estamos haciendo desde hace ya muchos años y estamos a favor, pero hay otra parte que debe ser presencial, donde debe haber una interacción. Está más que demostrado que a través de una pantalla el nivel atencional de concentración disminuye, no es igual. Entonces, puesto que estamos hablando de un tema tan serio como es la seguridad vial, tenemos que emplear todos los recursos que podamos para que realmente los conductores asimilen, interioricen unas conductas seguras al volante.
Me preocupa esto que ha comentado de desprestigio por parte de las llamadas, según usted, mal llamadas autoescuelas digitales. Yo he entrevistado en alguna ocasión a Miguel González en este programa y en ningún momento ha desprestigiado a las autoescuelas de toda la vida, ¿no? Entonces, si el sistema digital es una forma de llamarlo, quizá, ¿no? Autoescuelas digitales, porque solo y únicamente están a través de Internet, son digitales, ¿no? Quizá es una forma genérica de hablarlo. ¿Sería así o no?
Esto, Vicente, perdóname que yo discrepe, cuando no para decir las autoescuelas tradicionales, las autoescuelas... Y fijaos que lo tradicional tiene su parte positiva, pero lo utiliza con ese carácter peyorativo, con ese carácter negativo y, o sea, eso a nadie se le escapa, ¿no? Sí. Entonces, es que nosotros ya estamos digitalizados desde hace muchísimo tiempo. Cualquier alumno que se acerca a cualquier autoescuela, nosotros ya estamos delante. Pero es que, fíjate, debido a la pandemia, lógicamente, si había alguna autoescuela, que quedaban pocas, vuelvo a insistir, el informe de la UCU de 2015, el 92% digitalizadas. Bueno, pues que ahora llega la pandemia y ese 8% que quedaba se ha visto obligado sí o sí a subirse al carro. Pues que voy a más. Aquellas autoescuelas, que yo tengo en mis autoescuelas, lógicamente, estábamos digitalizada hace años, ahora sí. Hemos ido a más. Nosotros estamos dando clases en streaming. ¿Streaming qué significa? Significa en directo, donde el profesor interactúa con 10, 15 o 20 alumnos. Ellos lo que utilizan son productos enlatados, son vídeos, son ese libro digital. Sí. Es decir, pero si eso, yo me acuerdo cuando mis padres tenían autoescuela hace ya 25 años y teníamos esos vídeos y la gente no los quería porque la gente se aburre. Entonces, necesitamos que haya una vivencia, que haya una interrelación. Y porque eso es fundamental a la hora de concienciar, que no nos olvidemos, y eso es una de las cosas más claras que hemos sacado en esta jornada de esta mañana, es los módulos de concienciación y sensibilización son absolutamente necesarios para reducir la siniestralidad vial.